adquieren un ejemplar de la palabra de Dios, vayan conmigo a la segunda carta de los Corintios, que es donde hemos estado navegando ya desde el sábado en la mañana, sábado en la noche, hace un par de horas en el primer culto y ahora el segundo culto, que lo que quiero hacer en esta última exposición de la palabra de Dios, quiero concluir lo que hemos estado hablando. Y cuando digo concluir, porque probablemente es la primera vez que tenemos la oportunidad de conocernos, he compartido con muchos de ustedes y ahorita lo vamos a hacer porque creo, no sé si quedaron algunas, pero son tarjetas de presentación que hemos repartido y dado a la iglesia, pero si no alcanza, no hay ningún problema, porque lo que tiene esa tarjeta, aparte de la información de un servidor que queremos escuchar de ustedes y conectar con ustedes, la otra cosa que tiene es que tiene un código QR. Y este código QR lo que hace es que nos permite descargar en nuestros teléfonos lo que quiero mostrarles. Y esas son las dos opciones que tienen en sus dispositivos, tableta, celular, ya sea que tengan un iPhone, tengan un Android, cualquiera de los dos, para descargar la aplicación que me gustaría que consideraran. Y la aplicación es Bible Lessons International. Así se llama la aplicación y así se ve. Esa es la figura o el logo que tiene. Porque ahí es donde tenemos todo lo que producimos semanalmente. Hemos pastoreado desde 1990, pero por los últimos 3 años hemos hecho un trabajo denominacional o un trabajo donde colaboramos y servimos pastores e iglesias. El punto es que simplemente, ese es mi punto, de que el Señor nos ha llamado a pastorear la iglesia y una de las áreas del pastorado que son extremadamente importantes es precisamente la exposición de la palabra de Dios. Entonces, ahí hemos proporcionado los materiales, hemos proporcionado y tenemos, a través de la tecnología, ustedes saben, nos permite, las aplicaciones de los teléfonos o los dispositivos, lo que son una extensión de una página de internet. Nada más que es más rápido y más accesible, porque es acceso instantáneo en sus teléfonos. Y menciono todo eso porque la página de internet es comentariobiblicogratuito.org. Son palabras bastante largas, pero no tienen que recordarlas. Nada más descarguen la aplicación o pídanle a alguno de sus nietos que se las descargue. Pero lo único es que queremos simplemente facilitar esto y proporcionar esos recursos que el Señor nos concede, simplemente administrar y compartir con la iglesia a través de nuestra generación. Hemos estado hablando acerca de este tema y simplemente quiero que piensen conmigo con respecto a esta conversación que el apóstol Pablo ha tenido, está teniendo con la iglesia hace 2000 años y hoy en día. En este caso fue la iglesia de los Corintios, que es donde encontramos la enseñanza o la base de lo que estamos hablando, pero es obvio que este mensaje sigue teniendo la validez y sigue teniendo la autoridad apostólica para que como iglesia continuemos posicionando nuestras vidas debajo de esa autoridad o de ese mensaje que estamos mencionando. Y si ven en la pantalla, hablamos acerca de una conversación con respecto a lo que viene siendo esta experiencia de salvación, esta experiencia de regeneración, y he usado la palabra germinación con la imagen de una planta que está naciendo o que se ha germinado, una semilla que germina, y la otra es la palabra revitalización. La imagen de revitalización es tal vez un carro que su batería o su alternador estaba fallando y hay que pasarle corriente, y al pasarle corriente lo revives, lo vuelve otra vez a la vida, aquello que potencialmente está estancado o va en declive. Entonces, la vida del cristiano, hasta cierta manera, es la conjugación de esta experiencia de ser redimido por Cristo y saber el propósito por el cual somos redimidos. Entonces, hasta cierta manera, es la cuestión de un evento donde hay un punto en la historia, en la cronología personal, donde vine al conocimiento del Evangelio. Donde el Evangelio finalmente tuvo ese encuentro con mi espíritu, y si usáramos la analogía de un tren, y si esto pudiera ser un tren, en la punta tenemos la locomotora, tenemos los vagones, y el último de los vagones, típicamente le conocemos como caboose, que es como una recámara portátil donde los maquinistas duermen, que típicamente es cuadrado. Entonces, cuando hablamos de esa experiencia de regeneración, que en este caso la palabra que estoy usando es redención, o ser redimido por Cristo, sucede instantáneamente a nivel de locomotora. Entonces, espiritualmente hablando, el hombre, tú y yo nacemos, el tren, nacemos, en nuestro espíritu está muerto. Así nacemos todos. ¿Sí? El salmista, hablando David, en el Salmo 51 dice, en pecado me concibió, ¿qué cosa? Mi madre. Entonces, en el vientre, ¿sí?, que es la concepción de ese ser, que es un ser humano, espiritualmente hablando, ese ser humano nace muerto espiritualmente. Entonces, esta experiencia de redención o de salvación o de germinación, ¿sí?, es que a este nivel de locomotora, a nivel de lo que es donde radica el espíritu, esa analogía, ahí es donde instantáneamente el hombre pasa de muerte a vida. pasa de tinieblas a luz admirable. El ejemplo que puedo mostrarles o recordarles es precisamente el malhechor en la cruz. El malhechor en la cruz, todo su tren fue transformado o regenerado o salvo. Pero la experiencia sucedió instantáneamente en su locomotora, donde podemos argumentar, porque es cuestión de horas que él es salvo y muere, en la cuestión de sus vagones o los pensamientos, potencialmente murió no con la totalidad de esa, Pablo dice en Romanos que tiene que haber una renovación de nuestro pensamiento. Entonces, la renovación del pensamiento es cuando nuestros pensamientos se someten a la locomotora o al espíritu. Entonces, ustedes saben que muchas de las veces hemos sido salvos, pero batallamos para pensar como salvos. Porque la lucha muchas de las veces es precisamente en la mente. El último de los vagones del que estoy hablando son las emociones o los sentimientos, que son parte de lo que somos. El único problema o el único reto con los sentimientos es que somos una generación que trágicamente hemos invertido el orden. Locomotora, vagones y cabús o sentimientos. Lo que hemos hecho como generación es que hemos invertido el orden. Y somos una generación que ahora nuestros sentimientos son los que gobiernan. De acuerdo a lo que siento, inclusive lo que nuestra cultura dice es que si lo sientes, debes de hacerlo. Si lo sientes, debes de proclamarlo. Sé valiente, sé audaz, sé honesto contigo mismo. Traducción, sal del famoso closet, ¿no es cierto? Porque lo vemos de una manera, hasta cierta manera, de aplaudirse ese tipo de cosas. Mi punto es que simplemente tenemos que recordar que en cuestión de la salvación sucede instantáneamente y progresivamente en la vida del ser humano. Pablo está teniendo esta conversación con la iglesia porque esta iglesia en Corinto, aparentemente, siendo la iglesia, siendo salvos, habían invertido el orden. Entonces, escuchen lo que estoy diciendo. Lo que sentimos es importante, pero no puede ser lo que guíe nuestra vida. Porque yo voy a argumentar, este va a ser mi argumento, y es lo que Corintios está presentando Pablo con esta conversación, es que lo que sentimos tiene que someterse a los pensamientos, no tanto de nosotros, a los pensamientos de Cristo. Que los pensamientos de Cristo los tienen ustedes documentados a través de la palabra de Dios. Esos son los pensamientos de Cristo, los pensamientos de Dios. Entonces, mi sentir se somete a ¿qué cosa? A la palabra de Dios, o a los vagones, ¿verdad? A los pensamientos. Pero los pensamientos y los sentimientos se someten a la locomotora o al Espíritu de Cristo que ahora está en mí. Entonces, una vez más, sentimientos, pensamientos son importantes, no los negamos. Son parte de lo que somos, nos hace ser humanos. Fuimos creados de esa huella digital al principio de la creación. Somos creados a imagen y semejanza de ¿quién? Entonces, el tener un cabús, el tener sentimientos, el tener los vagones o tener raciocinio o la habilidad de procesar cosas cognitivamente es parte del diseño de Dios. Por eso tenemos que tomar decisiones, pero las decisiones tienen que ser gobernadas no por lo que sentimos. Deben de ser involucrados lo que sentimos, pero no gobernado. Son gobernados por el Espíritu de Cristo, que a nivel de salvación ha sellado nuestras vidas. Ven un tantito, escuche esto. A nivel locomotora, selló nuestra vida, salvo una vez y para siempre. Pero a nivel de vagones y a nivel de cabús, ahora involucra no tanto el sello fue en la locomotora, en los vagones y en el cabús, ahora es su llenura. Ahora es cuando pienso, cuando siento, cuando actúo como lo que soy a nivel locomotora. Sí, una característica de estas cartas, como los Corintios y el resto del Nuevo Testamento, fueron escritas, una de las razones es porque lo que se había infiltrado en la iglesia era una generación de falsos maestros y falsos profetas que habían creado una división, un divorcio, una separación entre la locomotora, los vagones y el cabús. ¿Qué estoy diciendo? Que es el tipo de persona, falso maestro, falsa persona. La palabra que pienso es la cuestión de falsificación, como billetes falsos. Es la persona que potencialmente sabe la Biblia o tiene referencias de la Biblia, pero batalla en conectarlo con sus decisiones, con su ética, con la manera en que procesa la vida. Entonces, la clásica que puedo usar como ejemplo, que Pablo va a usarlo en estos pasajes, sobre todo en el capítulo 2 y capítulo 1 también, es cómo procesamos las tragedias. ¿Cómo procesamos el sufrimiento? ¿Cómo procesamos la maldad? Entonces, ¿qué es el punto? Que la maldad, el sufrimiento, las tragedias, es obvio. Vivimos en un mundo gobernado por Génesis capítulo 3. ¿Qué es el punto? Que cuando, ¿no? Sí, pero cuando lo enfrentamos, aquí está la pregunta, cuando lo enfrentamos, ¿Cómo respondemos y cómo navegamos? Queremos asegurarnos que lo navegamos a través de la locomotora. No necesariamente o exclusivamente a través de los pensamientos, vagones, o exclusivamente o principalmente a través del cabús. Yo argumentaría que mucha de nuestra gente que trágicamente ha caído o se ha hecho presa de este tipo de falsificación del evangelio, que no es el evangelio, ¿sí? Lo que se había infiltrado en la iglesia es el tipo de cristiano, por favor escúchenme, que no es tanto que ha perdido la salvación, porque la salvación no se pierde, pero es el tipo de persona que no va a ser poseída por Satanás, pero va a vivir oprimida por Satanás. Y parte de la opresión es precisamente cuando la vida, cuando la manera en que procesamos las situaciones de bendición o de dificultades, las procesamos a través de pensamientos. Entonces es el tipo de persona que sabe lo que dice la Biblia, pero en su mente está batallando en hacer la conexión. O es el tipo de persona que ha sido instruida en la Biblia y que el problema no es conocimiento, el problema es lo que siente. Y al sentir la traición, al sentir la tentación, al sentir la atracción por esto, por aquello o por esta persona que va en contra del Espíritu de Cristo, ahí es donde está el estira y afloja. ¿Sucede eso aquí en México o no? Nada más eso sucede en mi rancho. Es la lucha de todos, ¿no es cierto? Por eso nos acercamos a este tipo de experiencias, entendiendo que el proceso de esto no es tanto encontrar principios que nos ayude a cómo navegar esto. No, no, no. Eso sería Evangelio de la Prosperidad. El punto de nuestras reuniones es ver quién y cómo es la persona. ¿Cómo es que Cristo procesó sus sentimientos? ¿Cómo es que Cristo procesó sus pensamientos? ¿Cómo es que creció Él en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres? ¿Cómo es que Cristo procesó y navegó y reaccionó a la tragedia? ¿Cómo lo hizo? Porque ese es el Evangelio. De la manera en que Cristo lo hizo, es la manera en que somos llamados a hacerlo. La pregunta es, ¿qué significa eso? Qué bueno que me preguntaron. Exactamente para allá iba. Sí, me encanta cuando hacen preguntas que van conectadas con lo que estoy por hablar. Entonces, en la palabra de Dios, lo que quiero que piense conmigo, voy a brincar algunas cosas aquí. Quiero que vayan conmigo rápidamente a este versículo. Ya se me atoró esto. Ok. Ahí está, uno más. Ok, rápidamente esto. En este versículo número 1, cuando habla acerca de este ministerio, que es lo que acabo de explicar, ese ministerio de entender que la iglesia tiene que ser gobernada por la locomotora, no por los vagones, mucho menos por el cabús, es lo que hemos sido llamados a administrar. Observen el lenguaje del apóstol Pablo. Automáticamente cuando él presenta una iglesia balanceada, una iglesia de la cual es gobernada por el Espíritu de Cristo. Entre paréntesis, cuando digo Espíritu de Cristo, por favor escúchame. Cuando hablo del Espíritu de Cristo, no quiero sonar muy místico, no quiero sonar así como que, ¿qué significa eso el Espíritu de Cristo? Parte de lo que estamos diciendo es que ustedes ven el versículo, habla de ese ministerio, y aquí está la expresión del Espíritu de Cristo. Esto es lo que hace la persona, es lo que hace la presencia de Dios, es lo que hace el Espíritu Santo. Nos da la habilidad de declarar según hemos recibido, ¿qué cosa? Entonces, aquí está el punto. Pablo no está escribiendo desde una experiencia ideal. Pablo está escribiendo desde una experiencia real. Pablo está escribiendo a una iglesia, y ahorita estamos hablando de la comunidad en Puebla, en cuestión de obra nueva. Es una iglesia que Pablo plantó y es una iglesia que está traicionando a Pablo, que desprecia a Pablo. Entonces, les acabo de decir que tenemos 3 hijos y con el favor de Dios para septiembre 11, 10 por ahí, nos debe de llegar nuestro nieto. Entonces, aquí está mi punto. Escuchen, porque son palabras de Jesús, especialmente en las bienaventuranzas, cuando dice Él que son bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán, ¿qué cosa? Mayor consolación. Por favor, escúchenme. Ese llanto, sí, Cristo hablando a una generación, a su audiencia, hace 2000 años, que es el principio de su ministerio, ¿sí? Cristo está hablando a una audiencia que sabía lo que era llanto. Y estoy hablando de llanto, que no es un llanto simplemente cuando ves una película en Netflix y te hace llorar, o cuando ves algo en Facebook que te hace... No, estás hablando de un llanto de luto, un llanto incontenible. La audiencia de Cristo conocía el sufrimiento, ¿sí? Conocían la opresión romana, conocían el abuso, el bullying, el no tener derechos, conocían la destrucción del templo. ¿Qué es mi punto? Que cuando hablamos de ese llanto que Cristo está mencionando ahí, porque quiero ilustrar lo que estoy diciendo con respecto a cómo esta iglesia está traicionando a Pablo, Y lo difícil que es navegar la traición es el concepto donde ese llanto, escuchen esto, hablando Cristo en las bienaventuranzas, ese llanto inevitablemente va entretejido, va conectado, son las dos caras de una sola moneda con respecto a el gozo o con respecto al amor. ¿Qué estoy diciendo? Damas, ustedes lo saben. El dolor extremo que ustedes han pasado y por alguna razón lo han pasado múltiples ocasiones, que es el dolor de un parto, cuando nace la criatura, ese dolor es justificable. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿No? ¿Sí? Y lo sé porque lo vuelven a hacer. Y tienen otro bebé. Y luego tienen otro bebé. Entonces, ¿qué es el punto? El punto es de que en el dolor que Pablo está experimentando en una iglesia que él ama, que él plantó, observen que Pablo describe ese contexto disfuncional, esa situación no ideal, donde como pastor potencialmente yo diría, yo ya hubiera dicho bye bye a la iglesia y empezaba otra o buscaba una más saludable. Pero Pablo en esa perseverancia característica, no tanto de los apóstoles, pero es la perseverancia de Dios. Es el Dios que dice su palabra que no nos desamparará, nunca nos abandonará. ¿Recuerdan? Es la promesa de Cristo en la gran comisión. ¿Estaré con ustedes hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Sí? Otra vez, es el concepto de esa fidelidad. Por favor, escúchenme. Es la fidelidad no de la iglesia, es la fidelidad de Dios a través de la iglesia. Entonces, tenemos que ser fieles, pero no es una fidelidad propia. No es una fidelidad en la cual me levanto el cuello y digo yo, hey, ¿sabes cuántos años tengo yo de pastor? ¿Sabes cuánto he estudiado la Biblia? No. ¿De quién se trata? Se trata del Dios que ha sido fiel. Aquí está mi punto. Observen el lenguaje del apóstol Pablo. En medio de la tragedia, en medio de la división, en medio de una iglesia con conflicto, en una iglesia en la cual dices tú, Señor, ¿cómo le hacemos? En medio de todo ello, el dolor que él siente va acompañado con el amor que siente. Amar potencialmente va a producir luto. Pero una vez más, como esposos, como padres, como abuelos, como hijos, como nietos, como miembros de una iglesia, escuchen lo que voy a decir, vale la pena amar. Ustedes están echándose una moneda muy grande al aire al abrir esta obra en Puebla. ¿Sí sabían eso? Es un riesgo muy grande que están llevando a cabo, porque no hay garantías que esto funcione, número uno. Número dos, la inversión, o sea, no hay tanto México por plantar iglesia aquí. ¿Qué tenemos que andar haciendo en Puebla? Por favor, escúchenme, esos argumentos los escuchamos todo el tiempo. Lo estamos haciendo porque estamos siendo obedientes a lo que entendemos que Dios nos ha llamado a hacer en este momento. ¿Está claro eso? Estamos siguiendo una dirección pastoral donde no encontramos un versículo específico que diga hay que ir a Puebla, pero encontramos que Dios ha posicionado líderes calificados para que ese mandato global, mandato trascendental, mandato eterno de ir y predicar el evangelio sea administrado a través de aquellos que han sido posicionados. Ahora escuchen esto. Este concepto que Pablo está diciendo con respecto a esa misericordia de Dios, y si quieren tomar nota de esto, es el concepto donde la misericordia de Dios siempre, y no nada más de Dios, pero el concepto de misericordia o de gracia es un concepto que siempre tiene que ser voluntario. El momento en el que la demandamos, el momento en el cual nos movemos de estar sorprendidos por ella, ¿recuerdan el himno Gracia Admirable? Cuando deja de ser admirable y eventualmente nos sorprendemos al principio, pero luego nos acostumbramos, después la esperamos, la asumimos y trágicamente iglesias como los corintios han llegado a este último punto, que es ¿qué cosa? Es demandarla. ¿Por qué? Una vez más, aquí está la razón, porque esa misericordia y gracia, aquí está el punto, a nivel espíritu, a nivel, porque otra vez, como ser humano no tengo un espíritu, como ser humano soy un espíritu. ¿Está claro eso que estoy diciendo? Menciono esto porque fuimos creados a imagen y semejanza del Dios que es espíritu. Entonces, no menosprecio lo físico, no menosprecio el intelecto, no menosprecio los sentimientos, eso es parte de todo lo que somos, pero mi espíritu es lo que conecta con Dios, lo acabo de explicar todo eso, y cuando hablamos acerca de esta experiencia de Dios a nivel de misericordia y de gracia, que Pablo, observen, Pablo está reconociendo y está diciendo, el ministerio que Dios nos ha dado, que les dio a ustedes, y que trágicamente como iglesia no están administrando correctamente, la respuesta a un hogar, a un cristiano, a una persona, a un gobierno que se ha desviado o que potencialmente está siendo guiado por los sentimientos, por la cultura, por lo que siente, la respuesta al antídoto no es que simplemente cambie, mejore, tome una conferencia. La respuesta es regresar donde empezó la conversación. La conversación empezó con el Dios que extendió su misericordia. Que la misericordia de Dios no fue simplemente que a través de Cristo fuimos perdonados por nuestros pecados. La misericordia de Dios, por favor escuchen esto, la misericordia de Dios fue aquella que cuando la iglesia, cuando la sociedad, cuando los gobiernos, cuando tú y yo hemos desviado nuestras vidas y nos hemos corrompido, cuando literalmente nos hemos desviado de Dios, lo que Dios hizo, mejor dicho, lo que Dios no pudo hacer, es hacerse de la vista gorda. Dios no pudo haber dicho, así es mi iglesia, es que, no, si conocieran los del Mesías, ya tienen rato ahí y tienen sus altas. No, 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 todo pecado tiene consecuencias. Porque el pecado del hombre no es tanto lo que peca, que sí es importante, no es tanto lo que hacemos, que es importante, es contra quien lo hacemos, y lo hacemos en contra de la santidad de Dios, de la majestad de Dios, del Dios que nunca va a ser burlado, del Dios que ha estipulado que literalmente el hombre va a cosechar todo lo que sembrare, que es mi punto, bien dadito. Ese es el punto. El punto es que la misericordia de Dios es el reflejo, es la expresión de la justicia de Dios puesta en Cristo hace 2000 años que permite que su misericordia se extienda. ¿Captamos eso? Por favor, escúcheme, escúcheme, porque aquí no se trata nada más de pedir perdón por pecados, lo cual necesitamos hacerlo, y lo hacemos a nivel de evento. Tenemos que pedir perdón y ser transformados y perdonados para salvación, para que nuestro espíritu, otra vez, locomotora, sea transformado. Ven un ratito. Pero esa experiencia que inició en un evento, cuando literalmente confesé, no mis errores, confesé, no mis situaciones, confesé, ¿qué cosa? Mi pecado. Esa confesión de pecado emana, es producida porque hace 2000 años mi pecado no fue castigado, no recibí lo que me correspondía. ¿Quién lo recibió? Entonces, todo lo que estoy tratando de decir es que la bendición, la gracia, la misericordia inicia no con una iglesia que se arrepiente, no con un varón que reconoce. Inicia cuando el Espíritu de Dios nos revela lo que estamos por celebrar. Esa pasión de Cristo, ese Cordero inmolado por nosotros, ese Cristo que literalmente, voluntariamente se posicionó, voluntariamente se entregó, voluntariamente derramó su sangre. En mi mente regreso a la expresión que acabamos de tener, de cierta manera, que no fue la Santa Cena, pero estuvo buena la comida. Pero es ese momento de intimidad en el aposento alto, ¿no es cierto? Donde Cristo dice, esto representa no el antiguo pacto, ¿qué representa? El nuevo pacto, el cual, el antiguo pacto era necesario, gracias a Dios por el Éxodo, gracias a Dios por Moisés, gracias a Dios por el Pentateuco, gracias a Dios por los sacrificios, el sistema, pero todo eso apuntaba a un solo sacrificio, y no es el sacrificio de tu vida, no es la transformación de tu ser, apuntaba a la persona de Cristo, apuntaba a la sangre de Cristo, apuntaba a la vida de Cristo, apuntaba ¿a quién? Es a Cristo. ¿Se trata de quién? Se trata de Cristo. La pregunta es si conocemos a ese Cristo. La pregunta es si hemos entendido que si ese Cristo, y aquí está el punto, porque esto que está aquí en la pantalla es extremadamente importante por esto, porque ustedes, esa misericordia es lo que produce no una mejor vida. Esa misericordia de Dios, cuando la reconocemos y vemos el castigo severo, el sufrimiento de Cristo, lo que Cristo pasó, no simplemente me produce una mejor vida o una vida de paz o una vida donde digo, confesé mi pecado porque lo traía ahí guardadito. No, no. ¿Qué es lo que produce? Produce una generación de hombres y mujeres los cuales no desfallecen. ¿Qué es el punto? El punto es que Pablo no está presentando la fórmula de que esto va a funcionar y va a mejorar. ¿Qué es lo que está presentando? Está presentando hombres y mujeres que en medio de persecución, en medio de carencias, en medio de triunfos también, porque no estamos predicando el evangelio de la pobreza, simplemente independientemente cómo se presente la situación, procesamos la vida entendiendo esto, que en cuestión de desfallecimiento, ¿qué sería lo opuesto a desfallecer? ¿Qué sería lo opuesto a desfallecer? Háblenme. Lo opuesto a desfallecer. ¿Continuar? ¿Perseverar? No tirar la toalla, no rendirnos, por favor, una vez más, y con esto voy a orar, estamos terminando ya. Este es mi punto es que hace 2000 años alguien desfalleció, hace 2000 años alguien fue juzgado y condenado como maldito, como alguien que debió de ser despreciado, fue varón de dolores, el cual enmudeció y no abrió su boca. Y en su desfallecimiento, en su abandono, en su expresión y en su trayectoria en la cual él va a ser despreciado, él va a ser posicionado como aquel que se convierte en la acumulación, en la expresión más grotesca y más obscena de pecado, porque es lo que Cristo se transforma, se convierte ese viernes en la noche. Es en esa expresión, en esa experiencia, donde nuestro ministerio, donde nuestro llamado, donde la misericordia de Dios es construida, de tal manera que lo que produce no es tanto una iglesia vibrante, una iglesia creciente, eso está incluido, ese es el síntoma, es lo que produce, es lo que produce es una iglesia que aprende a no desfallecer. Una iglesia que entiende que el tirar la toalla o el rendirnos no es opción. Traduzcan lo que estoy diciendo en el matrimonio. Traduzcan eso en la cuestión de nuestra vida como jóvenes, como universitarios, como novios, como... ¿Qué estoy diciendo? Todo lo que estoy diciendo es que el punto de la conversación, en lo que Pablo está ejemplificando y llamando a la iglesia, es que sí, la iglesia desfalleció en el momento en que permitió la infiltración de doctrina corrupta. Cuando falsificaron la esencia y invirtieron el papel, y ahora sus sentimientos, y en este caso el gnosticismo, su intelecto, lo ponían como algo por encima del conocimiento de Dios, es cuando desfallece la iglesia. Podemos tener una iglesia llena de gente, podemos tener una familia en la cual tenemos un montón de experiencias positivas, pero a menos que el Espíritu de Cristo, a través de la persona de Cristo, modelado por la esencia de Cristo, los propósitos de Cristo, dados a la iglesia de Cristo, es la única manera en la cual podremos pasar, podemos transmitir este evangelio a la segunda generación. Estamos a unas cuantas semanas de esta celebración magna de la resurrección de Jesús. Y quiero recordarles que el mensaje del apóstol Pablo está basado en esa experiencia trascendental del Cristo que ha resucitado. Del Cristo que nos llama a no desfallecer, no porque la iglesia es tenaz, está equipada, tiene buen liderazgo, todo eso es bueno y lo tiene. No desfallecemos, porque la iglesia opera. La plantación de esta obra en Puebla y las otras que han tenido no han sido plantadas para ver si funcionan y a ver cómo nos va. Lo hacemos porque hace 2000 años Cristo desfalleció. Cuando Cristo desfalleció y fue puesto en un sepulcro, en el tercer día, ¿qué pasó? Salió victorioso. La victoria de Cristo, por favor escúchame, la victoria de Cristo es la base de nuestro sentir, es la base de nuestro pensar. Entonces plantamos iglesias, celebramos el aniversario, el 7 de abril que está por venir, ¿sí? 7 de abril, pastor, celebramos esto, lo celebramos no hacia, sino desde la victoria. ¿Captamos eso? No lo celebramos para ver qué pasa, sino lo celebramos porque ya sucedió. Entonces, lo que ya sucedió es que literalmente el saldo está pagado. Lo que ya sucedió es que Cristo ha resucitado y la resurrección de Cristo cambia completamente la conversación. Porque si Cristo ha resucitado, la invitación esta mañana es de que nos unamos a Cristo, a esa resurrección a nivel de espíritu. El cristiano, cuando tú vienes a Cristo y tu espíritu es transformado, estás resucitado. Entonces, la resurrección de entre los muertos que eventualmente sucederá a cada uno de nosotros es simplemente que ahora nuestro cuerpo físico alcanza a nuestro espíritu. ¿Recuerdan el cabús? ¿Recuerdan los vagones? Es simplemente que eventualmente... Entonces, ¿cómo le hacemos mientras estamos en este cuerpo en el cual todavía va en decadencia, en un mundo que definitivamente va en decadencia? ¿Cómo le hacemos para obrar, para actuar, para funcionar, para procesar, para actuar basado en lo que ya nos sucedió? ¿Qué nos sucedió? Nos sucedió que hace 2000 años el Espíritu de Cristo se unió a ese cuerpo, a ese cadáver, y literalmente se unió y salió un cuerpo completamente glorificado, victorioso de la tumba, y esa victoria le ha entregado a la iglesia a través de hombres y mujeres que han sido transformados en su espíritu. Si esta mañana esto que acabo de explicar no conecta contigo, dices tú, no estoy completamente seguro qué está diciendo, por eso lo hemos grabado para que vuelvas y regreses a escucharlo, ¿ok? Pero es mi invitación. Tu espíritu necesita ser resucitado esta mañana. No estoy diciendo que cambies de conducta, que seas una mejor persona, un mejor padre, un mejor joven. Eso va a producir la transformación de tu espíritu. Pero esta mañana yo quiero invitarte, o tarde ya, a que no salgas de este lugar a menos que tengas la certeza con la cual Pablo está hablando. Para decir, aun cuando la iglesia de los Corintios, que es una iglesia difícil de navegar, una cultura muy, y entre paréntesis, no quiero desanimarlos, pero esta generación a quien Pablo está hablando, él como apóstol se están moviendo hacia persecución extrema. No estoy prediciendo que esto va a empeorar para nosotros. Todo lo que estoy diciendo es que esta mañana se trata de una perspectiva completamente diferente, donde ahora mi espíritu, el cual no tengo, el cual soy. Soy espíritu, porque pertenezco al Dios que es espíritu y me ha creado a su imagen, ¿qué dijimos? Y semejanza. A nivel de mi espíritu, esta mañana necesito conocer al Cristo. Esta mañana, si el Espíritu Santo está hablando a tu corazón, es precisamente lo que estoy diciendo. Y todo lo que requiere es que literalmente confesemos nuestro pecado, confesemos todo lo que hemos hablado con respecto a nuestra rebeldía e invitemos al Espíritu de Cristo que posee, que transforme, que cambie, que crea esa germinación de su espíritu en nuestro espíritu. Si nunca has tomado esa decisión, yo no sé si regresemos en algún tiempo, me encantaría estar con ustedes para el aniversario, probablemente no se va a poder, pero si no nos volvemos a ver, yo quisiera asegurarme que esta mañana, esta tarde, tu espíritu le pertenece a Cristo. Que tu esencia ha sido transformada y renovada por aquel que hemos exaltado esta mañana. Y que Él esta mañana está ante la diestra del Padre intercediendo por tu espíritu. Y quiere una relación personal en tu espíritu. Que tu corazón sea transformado una vez y para siempre.